presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Muy buenos días, Cuba. Un placer llegar al corazón de los cubanos a través de Radio Martí en esta mañana, 25 de octubre de 2018. Y muy buenos días, querida amiga Lucy García.
Pues muy buenos días, Maite Luna. Eso me recuerda aquí a mi amigo que te canta, oh, Maite Luna.
Sí, sí, sí.
Oh, Ma...
tenemos historia.
Días. Muy buenos días, amiga, y muy buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Que ya es jueves, señor, el cuerpo ya se está preparando. Sí. Es 25 de octubre, es el 298º día de este año. En español es 298 días han pasado, sí, y nos quedan 67 días para finalizar el año. Estamos en la cuenta regresiva.
Cuenta regresiva, usted tome su papel, empiece a poner cuáles son las prioridades, las metas para el 2019, muy importante, las cumplamos o no, yo creo que es válido tener esa energía, llenarnos de esa energía y de las propuestas y proposiciones que vamos, sí, a tener para los próximos
porque
días.
Porque cuando uno hace, sí, planes, es que está en una posición optimista.
Así mismo, recuerden que la vida se encoge o se expande en proporción a tu coraje, así que vamos a ser muy corajudos y vamos a enfrentar esa vida con toda la energía que lo merece y lo requiere. Estamos vivos y eso es algo muy importante y valioso. Las 8:02, un hombre que tiene el coraje de enfrentarse a huracanes, a ciclones, a precipitaciones, a todo lo que venga.
No es una bala, es Superman, no, es Lázaro Domínguez, el hombre del tiempo.
Buenos días, Lázaro. ¿Cómo estás?
Qué honor estar con ustedes, Maite.
No, el honor es nuestro. Tú sabes que yo le digo a Lucy que cuando ella presenta las pinceladas, me la imagino con un pincel en la mano dibujando. Yo te imagino a ti con un puntero en la mano enfrentándote al huracán y empujándolo.
En el vórtice.
Vete,
yo
vete.
En el
ojo del huracán ahí diciéndole, te vas de aquí, no vas a afectar ni la Florida ni toda esta zona de Cuba. Te vas lejos de ahí y disuelves el huracán. Pero cuéntanos para este 25 de octubre qué podemos esperar en las condiciones del tiempo.
Bueno, Maite y Lucy, hay un organismo muy interesante ahí sobre las aguas del Atlántico, con chubascos y tormentas eléctricas asociadas, se asocian a un sistema de bajas presiones. Está a unos 900 kilómetros al este-nordeste del arco de las Antillas Menores, pero se han ido organizando en las últimas horas. Este centro de bajas presiones debe moverse al norte durante el jueves y el viernes, hacia una región donde las corrientes del aire superior son favorables para su desarrollo como una tormenta tropical. Pero para el sábado iniciará un movimiento hacia el oeste, hacia nuestra región, de manera que el Centro de Huracanes de Miami está observando este disturbio, pues que para el sábado se moverá con rumbo oeste. En Cuba, sin embargo, y también para el sur de la Florida, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Maite y Lucy, el estado del tiempo dulce hoy porque Lucy nos trajo miel para hoy.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Lázaro Domínguez. En un ratito, pues, estaremos de vuelta contigo. Bueno, pues la música lo indica, son exactamente las 8:05. Estás escuchando aquí Levántate Cuba por Radio Martí. Ha llegado el momento en que nuestro colaborador Alberto Müller nos trae un hecho importante que ocurrió un día como hoy.
Gracias, Maite. Saludos a todo el grupo, saludos al equipo técnico y en especial saludo a los amigos de Cuba. En este programa de Radio Martí, Levántate Cuba, comenzamos por recordar, porque recordar es vivir. Un día como hoy, octubre 25, pero del 2005, las Damas de Blanco de Cuba fueron co-galardonadas conjuntamente con la doctora Hawa Ibrahim, activista nigeriana, con el prestigioso premio Andrei Sájarov a la libertad de conciencia que el Parlamento Europeo concede cada año para reconocer a quienes luchan por la protección de los derechos humanos, la promoción de la democracia y la defensa del Estado de Derecho. Las Damas de Blanco también han recibido el Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2005. Una encuesta de la ONG Solidaridad Española con Cuba demostró la enorme popularidad de este grupo de mujeres cubanas que defienden con dignidad el respeto de los derechos humanos en Cuba, a pesar de que el régimen castrista las maltrata y encarcela. Honremos con orgullo a las Damas de Blanco y a la doctora Hawa Ibrahim. Honrar a estas mujeres es un reconocimiento que ennoblece el alma.
Ocho con siete minutos. Gracias, Alberto, por ese recorrido por la historia que cada mañana ofrecemos aquí en Levántate Cuba. Y comenzamos ahora en La Habana con el reclamo que continúan los artistas cubanos para que el régimen castrista reconozca y respete el derecho a la libre expresión del arte. Los que lo han hecho, lo sabemos, se han expuesto a cárcel, a represión y amenazas. Y dan fe de ello esta mañana a los artistas Amaury Pacheco e Iris Ruiz, a quienes doy los buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba, Amaury e Iris.
Buenos días. Gracias a todos, a la audiencia y a ti por permitir dar nuestra opinión acerca de la situación actual con el arte y la 349.
Amaury, te han amenazado con deportarte a Matanzas, has sido reprimido, detenido. ¿Qué te impulsa o qué los impulsa a ti y a Iris constantemente? Porque es admirable lo que ustedes hacen a través de las redes sociales, a través de toda plataforma que tengan para denunciar esta intención del régimen castrista de penalizar la libre expresión del arte en la isla de Cuba. ¿Qué te impulsa o qué los impulsa a ustedes a mantenerse firmes en este propósito?
Bueno, primeramente es un sentimiento visceral, ¿no? Cuando nosotros vimos el 349, dijimos, oye, esto nos afecta directamente y respondimos de la manera en que nosotros sabemos hacerla, con arte, en diferentes espacios, creando el estado de opinión necesario para que esa ley se debatiera. Estamos firmes en torno a nuestra actitud porque sabemos que hay que mantener un coraje firme y estable en torno para poder modificar cualquier cosa en cualquiera de las realidades. Pero en la realidad cubana pienso que hay que tener nuestra, ¿no? Porque tenemos muy poco espacio de disensión, casi ninguno, o algunos que se han hecho y que existen bajo gran represión, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la experiencia misma del arte que nosotros hemos hecho desde hace más de 20 años, un espacio que hemos ganado, no lo podemos perder por un plumazo, por una ley, ¿me entiendes? Que deroga otra ley, que es la 229, no la 226. Y ya inmediatamente que nosotros nos dimos cuenta, dice, bueno, vamos a estar firmes en nuestra realidad, utilizando todas las posibilidades que tenemos de nuestro arte hasta el discurso normal de la legalidad, lo jurídico, y empezamos a conectarnos con diferentes amigos, tanto los que están aquí en Cuba como activistas, artistas que están en Miami, que nos hemos conectado también la radio, las televisoras, los periódicos cubanos, han servido mucho para esta campaña, ¿no? Realmente nos hemos sentido muy protegidos porque es una prolongación real de la idea y no solo una prolongación, sino una ampliación de lo que nosotros hacemos, ¿no?
Sí, el apoyo es fundamental también para ustedes, lo que están haciendo, sí. Pero si a la vez la gente se suma, pues todo va a caminar pues de una manera más favorable, a ver qué se puede controlar, aunque sabemos que en Cuba estas cosas son muy difíciles, para que esto no continúe.
Pero hay que hacer una presión, Amaury, hay una presión internacional, y hablamos de un movimiento que existe en la isla de Cuba, un movimiento que existe fuera de la isla, pero que es el mismo movimiento que aboga por el respeto a la libre expresión y a los derechos, no solamente de los artistas, de todos los cubanos. Quisiera preguntarle a Iris, ¿cuándo comienzan ustedes a ser blanco de la seguridad del Estado? ¿Cuándo comienzan a sentir esa vigilancia encima de la familia de Iris y de Amaury?
Bueno, buenos días, primero que todo. Nosotros empezamos a ser blanco a partir de ya el año 2008, 2009, ya nosotros empezamos a ser blanco, ya estábamos participando y creando, o sea, estábamos haciendo un festival inclusivo, que es el Festival Poesía Sin Fin, que este año además celebra su aniversario, perdón. Nosotros empezamos a hacer eso dentro de las instituciones, o sea, estábamos cuando aquello todavía en la Casa de la Cultura de Alamar y hacíamos ese festival. Nosotros invitábamos al festival a artistas como Gorky o a blogueros como Giovanni Sanz. O sea, en el festival participaban también muchísimas personas que nosotros pensábamos que tener un espacio para hablar dentro del país, y entonces nada, nosotros nos expulsaron de la Casa de la Cultura con un operativo grandísimo, en fin, desde entonces nosotros tenemos sobre nosotros distancia constante, y ahora en los últimos meses, a partir de la campaña del decreto en contra de la 349, ha sido mucho más fuerte, la represión ha sido más sentida y más directa.
Y esto ha sucedido con ustedes, con Luis Manuel Otero, con Yanelis y recientemente con Michael Osorbo. ¿Cuáles son los pretextos para estas violaciones del régimen a los derechos de estas personas, de ciudadanos que simplemente están exigiendo libertad?
Bueno, mira, te voy a decir, ellos directamente no se expresan como que, bueno, tú eres un contrarrevolucionario. Eso primeramente es lo que te pone, tú eres contrarrevolucionario, pero eso es como a modo personal, ¿no? Te lo dicen a ti a la cara. Pero a la hora de expresarlo en las leyes o de manera jurídica para poder actuar contra ti, lo hacen con delitos comunes, con cosas, ellos buscan cosas como desacato, atentado, disturbios públicos, o sea, desorden público. Ese es el tipo de cosas que buscan, y ahora como esto mismo de encontrarle a Amaury, que si la dirección del carnet, que si virar los 8 años atrás, porque Amaury ya lleva ya 30 años allí en La Habana y 28 con esa dirección, y entonces de momento lo quieren regresar a Matanzas.
Pero quería preguntar,
con los sacos de cemento, por 3 sacos de cemento, decir que estaba vendiendo materiales y traficando materiales.
Sí, esa es la jugada, de todas maneras, de la forma en que ellos hacen este tipo de represión, si no utilizan esos argumentos, pues entonces diría, están violando los derechos humanos, sí. Pero al llevarlo a una causa común, a una violación de la ley, pues ya lo sitúan en el margen de algo que está contrario, pero es una causa común.
De
y
delincuentes
en eso se
comunes,
apoya, de
sí.
Delincuencia.
Amaury, quería preguntarte, ¿temen que se oficialice de manera real, evidente, el próximo año un marco jurídico que los excluya aún más de la sociedad? Porque sabemos cuán excluidos y cuán segregados y cuán relegados están en la sociedad cubana los artistas independientes que no simpatizan con el régimen cubano.
Bueno, primeramente, como te dije anteriormente, la reacción de nosotros era visceral, directamente. No se ha convertido, eso puede ser un temor, pero más que eso, nosotros tenemos una voluntad de derogar esta ley. Esta ley no debe existir para el año que viene. Si existe para el año que viene, ya es un disparo total. Nosotros no existimos en la realidad. Entonces, una cosa vital. Existimos o no existimos para la realidad.
Y es ya importante no que sí que se concientice, Amaury, que realmente aquellas personas que están en la isla de Cuba escuchándonos y aquellos que nos están escuchando en cualquier parte del mundo entiendan la valentía de ustedes, ciudadanos comunes, que están preocupados y que han puesto la cara y el pecho para que estas cosas no sucedan. Y es el futuro también lo que está en juego, no solamente de ustedes, el movimiento artístico independiente, también de las próximas generaciones.
Perfectamente. Las próximas generaciones. Sí, yo creo que nosotros estamos jugando hoy. Pues, ayer salimos con nuestra hija a la playa y decíamos, no podemos perder ni un momento de hablar sobre la 349. Y decíamos, bueno, estamos celebrando el cumpleaños de nuestra hija, pero vamos a decir también que con mucha alegría nosotros estamos construyéndole el futuro a nuestra hija. Es decir, que ya para cuando ella tenga 8 años, ya esta ley no exista.
Que así sea, que así sea. Y tenemos la esperanza. Y aquí estamos, Amaury e Iris. Aquí estamos realmente como plataforma para denunciar lo mal hecho, para informarle al pueblo de Cuba lo peligroso que resultaría una ley como esta y otras que ellos tratan de imponer en estas supuestas modificaciones a la Carta Magna Cubana. Les agradezco inmensamente. El tiempo se nos acaba, pero muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes, Amaury Pacheco e Iris, en la ciudad de La Habana. Gracias por la valentía. Les admiramos muchísimo y le agradecemos muchísimo a nombre de todos los cubanos también que estamos aquí en el exilio la voluntad de hacer por la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Son las 8:16 en el estudio. Nos visita el representante del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez. Ramón Saúl, buenos días. Gracias
por
estar aquí.
Muy buenos días. Qué bueno tenerle acá.
Un gusto estar con ustedes acá y estar escuchando a esa gente valiente que lucha dentro de Cuba.
Ahora, el testimonio anterior es muestra de lo que sufre un ser humano en dictadura, Ramón Saúl, para aquellos que quizás todavía están dudando cuál es la realidad que vivió el pueblo cubano.
Es cierto. Se sufre mucho y es muy destructivo ese régimen, desgraciadamente, pero también hay algo que se enerva y es la dignidad humana. Y es lo que estamos viendo en estas personas. Si bien denunciamos las atrocidades que hace el régimen, también es muy importante que el pueblo de Cuba sepa que no es solamente coger golpe y ir a la cárcel. No, no. El pueblo de Cuba, los opositores cubanos, los activistas y los ciudadanos de conciencia están logrando cambiar el entorno. Gracias a Dios.
Sí. Ahora, un supuesto nuevo presidente. Yo lo veo de esta manera. Y no sé qué piensa Ramón Saúl Sánchez. Cambios aparentes en la estructura de gobierno. La modificación a esta Carta Magna, a esta constitución castrista, ¿sería una estrategia de control total para desviar la atención de asuntos gravísimos que realmente está viviendo el pueblo de Cuba y que enfrenta a toda la sociedad cubana? Es decir, ¿quieren entretener a la gente con esto? ¿Estamos modificando la Carta Magna? ¿Qué piensan ustedes cuando realmente sabemos que no hay opinión real?
Es posible que tengan esa intención también, pero yo creo que el factor principal que los motiva a hacer esto es introducir en este documento instrumentos de más control y más seguridad para la familia Castro. Uh-huh. La familia Castro no va a estar directamente sentada en la silla presidencial. Ellos están creando una serie de elementos, de condiciones, incluyendo el puesto este de primer ministro, etcétera, probablemente para sentar ahí a alguien que haya cierto balance de poder, pero a favor de la seguridad de la familia Castro.
Totalmente.
Porque si Raúl Castro perdiera el poder, digamos, el yerno, inclusive el hijo, porque ahí no sabemos lo que pasó con Fidelito, y la familia esa se odia, si perdiera el poder, la familia completa peligra. Y la fortuna de esa familia que se ha robado todo el patrimonio cubano, pues también peligra. Así que ellos tienen que asegurarse la prolongación, no solamente de ese concepto que ellos llaman revolución, que no existe en Cuba, ni siquiera ideología, no existe. Ellos cambian como el camaleón cada vez que les conviene, pero de control para que asegurarse que pueden permanecer allí y estar tranquilos que nada les va a pasar.
Ahora, ¿qué demuestra esta intolerancia del régimen hacia estos movimientos independientes y al arte como tal? ¿Por qué ejercen este control y esa fuerza y esa represión contra ellos?
Las tiranías suelen cavar sus tumbas con su propia opresión. El 349 es la pala que le han dado a los artistas y a los ciudadanos cubanos para que caben más profundamente esa fosa donde va a caer esa tiranía. Y cuando digo eso, no me estoy refiriendo a las personas, me estoy refiriendo a las actitudes tiránicas que existen en el país. Ellos han cometido un grave error con esto. O sea, que han dado un elemento alrededor del cual se agrupan todas las expresiones artísticas, de libre expresión, etcétera, y esto es un instrumento peligroso para el régimen.
Así es, porque está envuelto, cuando decimos las artes, está envuelto no solo los que cantan, los reggaetoneros, están envueltos los que hacen las artes plásticas, las esculturas, la pintura, todo está absolutamente controlado. Es como un tornillo más que aprieta ese torniquete, valga la redundancia.
El objetor de conciencia, el predicador, todo el que es, de alguna forma tenga expresión de algo en la sociedad y vea que un sector está siendo marginado, está siendo excluido, ese se siente que es parte de esa causa. Y creo que eso va a galvanizar.
Va a ser un boomerang. Yo
creo que sí.
Y estamos viendo entonces un despertar, porque realmente hay una realidad. Valga la redundancia también, y es muy evidente que anteriormente la familia Castro escondía muy bien cuáles eran las prebendas que recibía por estar en control total del poder, y cuánto dinero tenían y cuántas cuentas podían tener en Suiza, en cualquier parte del mundo, y cuán grande podía ser la fortuna de Fidel Castro. Pero ahora esto sale a la luz, ahora vemos los privilegios de los que ellos se benefician. Entonces estamos hablando de un régimen que está expuesto ante el mundo.
Estamos hablando de una clase de político corrupta, no solamente en Cuba, sino a través de todo el continente. Estamos viendo que estos individuos que se disfrazaron de izquierdistas, se disfrazaron de socialistas, son todos un fraude. Todos ellos son gente corrupta, y estamos viendo que en América Latina hay una cantidad tremenda de funcionarios y hasta presidentes presos. Y ahí tenemos el insigne Lula da Silva, por corrupción. Uh-huh. Los Kirchner, o sea, estas personas que Maduro, con Diosdado Cabello y las organizaciones estas de narcotraficantes, etcétera. Estamos viendo que esas personas que nos vendieron la mercancía podrida, de que hacían una revolución en contra de las iniquidades sociales, en contra de la corrupción.
Para el bien del pueblo.
Por el bien de la nación. Era por el bien de ellos.
Es decir, que estos gobiernos de izquierda no fueron conquistados por esa ideología de progreso y de igualdad, sino porque todos los izquierdistas, estos gobiernos de izquierda de América Latina, también tenían los mismos intereses de la familia Castro.
Es que no son de izquierda. O sea, si alguien mató a la izquierda en América Latina, fue Fidel Castro, Raúl Castro, fueron ellos, fue Maduro. Le han dado un golpe mortal en la cabeza a la idea bonita del socialismo democrático. Sí. Lo mataron. Quien hable ahora de socialismo, quien le diga socialismo a cualquier persona con dos dedos de frente, dice, yo no quiero saber de eso. Y eso es, si algo, o sea, es la antítesis de la revolución, es la antítesis del progresismo, es la antítesis de las corrientes ideológicas de izquierda. Ellos mataron la izquierda en América Latina.
Pues es algo inadmisible, Ramón Saúl, el hecho de que esto continúe en la isla de Cuba. Afortunadamente contamos con organizaciones como Movimiento Democracia, como tantas que existen en el exilio y existen en la isla de Cuba para denunciar cuáles son las verdades y cuál es el abuso directo y real que existe contra el pueblo cubano.
Y la trayectoria que han llevado denunciando, porque es una trayectoria larga. En él tenemos un ejemplo, cuántas cosas no hemos vivido en este exilio que han hecho a través de ustedes para demostrar y para confirmar una vez más lo que seguimos hablando.
Tristemente son 60 años que mucha gente han dedicado a tratar de cambiar su entorno.
¿Qué vamos a hacer diferente para poder conseguir un cambio que no hemos conseguido en 6 décadas?
Yo creo que atrevernos a tomar nuevas iniciativas, no tener miedo y no enquistarnos en posiciones políticas que no han funcionado en el pasado, y sobre todo dar el ejemplo, ir adelante, saber que la libertad es el cúmulo de todos los derechos, y cada vez que conquistas uno de esos, aunque sea delante de un seguroso expresándote o escribiendo algo que te habías reprimido y de pronto sientes la necesidad de hacerlo en favor de los derechos de la gente, estamos dando un paso grande hacia adelante. Cuando todo lo hagamos al unísono, nos convertimos en una fuerza invencible.
Pues muchas gracias, Ramón Saúl, que así sea. Gracias. Y verdaderamente es lo que queremos, lo que necesita a gritos el pueblo cubano. Son las 8:24. Vamos a continuar aquí en Levántate Cuba. Vamos a rescatar esa necesidad de decir Verdaderamente que vale la pena continuar, porque la vida es hermosa, es maravillosa, y al cubano le han quitado ese derecho de sonreír, de declarar y de decir todos los días qué bonita es esta vida es maravillosa. Usted lo merece también, reclame su derecho de exigirlo.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Estás escuchando Levántate Cuba a través de Radio Martí. Muchísimas gracias a todos los que permanecen con nosotros y que tienen la intención de hacerlo hasta las 10 en punto de la mañana. Hoy tenemos temas muy variados, hoy tenemos de todo. Tenemos un abanico, como todos los días, a través del que usted se puede sentir identificado. Los seres humanos y las circunstancias de la vida, todos reaccionamos ante un evento o una situación de la misma manera. ¿Por qué algunos no pueden desprenderse de algunas sustancias químicas o adicciones no químicas para vivir? ¿Es posible curarse? ¿Cuánto influye la sociedad en esto? ¿Cuánto influye la responsabilidad de los gobiernos en que un ser humano viva, una sociedad viva de manera tranquila y equilibrada? Pues este tema lo analizamos con el especialista en adicciones, Pablo, que viene esta mañana aquí a Levántate Cuba. Gracias por hacerlo.
Muy buenos días, Pablo. Qué bueno que estés aquí.
Gracias.
¿Por qué existe ese deseo? ¿Por qué se despierta el deseo en un ser humano de consumir drogas y alcohol?
Bueno, hay dos factores. El primero es genético. La adicción es una enfermedad no curable, tratable pero no curable, que también puede ser adquirida genéticamente de papá o de mamá. Ese es un factor. El otro factor es el factor ambiental, el medio ambiente donde ese niño nace, crece, se desarrolla, su vecindario, su sociedad, su escuela. O sea, hay dos factores que pueden llevar a una persona a experimentar con las drogas. En el caso de la parte genética, la persona puede desarrollar cualquier comportamiento adictivo que no necesariamente va a ser con drogas químicas. Sí. Puede ser una conducta determinada. En el caso de la persona que es afectado por su medio ambiente, casi siempre lo primero que consume va a ser alguna droga química. Puede ser el alcohol, eventualmente la marihuana y después las otras drogas que van a ir integrándose a ese estilo de vida.
Aumentando, haciéndose más serio cada vez el tipo de droga.
De droga que va consumiendo. Consume. Claro, porque las drogas afectan el sistema nervioso central o como estimulantes o como depresores. Casi siempre comienzan con los depresores, que es el alcohol. El alcohol es un depresor en el sistema nervioso central. Es por eso que en el alcoholismo el mayor índice de suicidio de consumidores de droga ocurre con los que consumen alcohol.
Pero esto es una muestra de también una necesidad de evadir la realidad. En el caso de Cuba, Cuba niega el hecho de que su sociedad tenga una tendencia a consumir drogas y alcohol. ¿Usted qué nos puede decir de esto?
Bueno, yo le puedo decir que yo nací en un hogar donde mi papá y mi mamá eran alcohólicos. Así que yo, desde que tengo uso de razón, y yo tengo ya pasado los 50 años, desde que tengo uso de razón, yo me encontré con un papá y con una mamá que consumían alcohol socialmente. Yo pensaba, hasta que me especialicé en adicciones acá en Estados Unidos, yo pensaba que el hecho de que mi papá y mi mamá bebieran alcohol y terminaran caídos en el suelo, en un sofá o en la cama, que había que a veces cargarlo del suelo para la cama, era normal.
Sí.
Porque pasaba en casi todos los hogares. Cuando yo estudié esta situación en Estados Unidos, me di cuenta que no era normal, que mis padres estaban enfermos. De hecho, ambos murieron producto del alcoholismo. Murieron por cirrosis hepática. Y estamos hablando, yo viví en Cuba los primeros 20 años de mi vida, así que no solamente en el caso de mis padres, yo tenía tíos alcohólicos y vecinos alcohólicos. Yo creo que la situación de las drogas en cualquier parte del mundo, excepto los países árabes, donde las políticas sobre el consumo de drogas son muy estrictas, en el resto de los países occidentales tenemos un serio problema con el asunto del consumo. El alcohol es la única droga hasta ahora aceptada socialmente.
Sí, y en Cuba demasiado aceptada, cuando les conviene. Cuando quieren hacer una ley seca, digamos, cuando se muere un dictador, imponen que no se puede beber alcohol, pero sí le dan como muchísimo auge y lo venden en cualquier establecimiento, un poco como
no
para
control,
como método de que la gente esté evadiendo la realidad, no pensando mucho, sino en como en un limbo así real, ¿no?
Sí. Bueno, en Cuba en la década de los 70 crearon unas estaciones de venta de alcohol que se llamaban pilotos, le llamaban pilotos, que durante el día funcionaban para vender maltas, bebida esa malta que y pan con croqueta. Y después de las 7 de la noche, esas mismas pipas que se usaban para la malta ahora las llenaban de cerveza y vendían cerveza durante la noche, entrada a la madrugada. Eso pasó en la década de los 70. El índice de problema de consumo de alcohol dentro de la población cubana, según estadísticas que se han realizado, es mayor del 60% entre los cubanos de 15 a 45 años.
Realmente grave.
Sí, es realmente grave, y el asunto es que hoy en día estamos viendo las consecuencias de ese problema del consumo de alcohol, porque se han introducido otras drogas dentro del consumo de la población cubana.
¿Que hablamos de pastillas o cocaína?
Bueno, a ver, las
marihuana.
Pastillas, los opiáceos que son derivados del opio, se pueden conseguir a través de recetas.
Claro,
de
fentanil.
Sí, pero hay muchas personas que tienen esa, además de la propaganda del régimen, aquí no se consume droga. Hay muchas personas que tienen esa idea, esa visión, y la defienden. Personas incluso que llegan de la isla recientemente que me han dicho personalmente, no hay ese consumo, no existe.
Bueno, a ver,
según su experiencia, ¿qué me puede
ya,
decir?
Ya le conté mi experiencia dentro de mi casa. ¿Quién me puede decir a mí que en Cuba no hay un problema de alcohol si mis padres ambos murieron producto del consumo de alcohol? O sea,
y cuando hablamos de otro tipo de drogas que no sea el alcohol.
Ya eso queda en una experiencia muy personal de cada cual. Yo creo que desafortunadamente con la entrada masiva del turismo, los turistas a cualquier país que vayan, no todos, pero muchos turistas que consumen droga en sus países naturales, cuando llegan a los países donde hacen turismo, salen a buscar las drogas de su consumo. Así que creo que en el caso particular de Cuba, creo que la invasión de turismo que ha habido en los últimos años ha demandado, por parte de ese grupo de turistas que consumen droga, han demandado ciertas drogas, y de alguna manera esas drogas ya están en las calles.
Sí.
La cocaína, por ejemplo, la cocaína en piedra, la marihuana. Hace muchos años que la marihuana es una droga de consumo dentro de la población. Se hizo un estudio, y esto es récord público, esto se puede buscar en Google, esto no. El Policlínico de Plaza de la Revolución en La Habana hizo un estudio dirigido por un psiquiatra y tres psicólogos que atienden ese policlínico. Hicieron un estudio para ver la problemática del consumo de droga dentro de la población. Y este estudio arrojó, después de una muestra de 71 personas que tomaron, que las drogas de predilección de los que fueron estudiados eran el alcohol, la marihuana y la cocaína en piedra.
Ya. ¿Y eso por dónde entra? ¿De qué manera? ¿Además del
turismo?
No sé.
No sé si el turismo es el que la entra. Puede ser. Sí, sabe cómo está entrando. Lo que estamos hablando es qué drogas se están consumiendo. Y según este estudio, que repito, se puede encontrar en las páginas de Google, arrojó, y estamos hablando de Plaza de la Revolución, es un sector bastante exclusivo. Estamos hablando de esto fue lo que registró estas tres drogas, el alcohol, la marihuana y la cocaína en piedra. Eran las tres drogas que esta muestra de 71 personas que usaron reportaron cuáles eran sus drogas de predilección.
¿Y está preparado también el profesional cubano de la psiquiatría, de la psicología, aquellos que deben realmente tratar este tipo de adicciones para hacerlo de manera correcta y ayudar a esas personas en estas cuestiones de adicción?
Yo creo que ni en Cuba ni en Estados Unidos los profesionales están preparados para eso. Yo creo que esto, el asunto de las drogas, nos los han pasado por dentro de la casa y nosotros no nos hemos dado cuenta. Vemos que están legalizándose el consumo de marihuana ahora. Hay 20 estados en Estados Unidos que lo han legalizado. Al paso que vamos, creo, a no ser que Dios haga un milagro, al paso que vamos, creo que al final la marihuana va a ser aceptada de manera recreacional, si no en todos los estados, en la mayoría.
¿Y estamos expuestos a una sociedad drogodependiente? Es decir, a que ese sea el futuro. No estoy hablando exclusivamente de Estados Unidos o de Cuba. Estamos hablando del futuro del mundo.
Canadá acaba de aprobar la marihuana ahora como
y si normal. Tiene métodos o si tiene fines medicinales, como se dice, para esta aprobación, ¿Usted considera que realmente no es de esa manera?
Yo creo que nos engañaron con el tema de las campañas que se hicieron buscando que la marihuana sacarle el producto medicinal. Sí. Nunca en la historia, yo llevo 38 años en este país, nunca se llevó a una boleta la opinión del elector para que la FDA aprobara un medicamento. Nunca.
Exacto.
Eso nos engañaron. Detrás de eso entró el tema de la marihuana recreacional. De hecho, los promotores en el estado de la Florida para conseguir la legalización de la marihuana medicinal, los promotores, que es una firma de abogados en la ciudad de Orlando, Morgans & Morgans, sí, invirtió casi 7 millones de dólares, eso es un récord público. Ahora está diciendo que la marihuana medicinal como tal no está ayudando a su hermano sufre de una parálisis y que lo que se necesita ahora es que su hermano pueda fumar la marihuana. Así que
sí. ¿Cuál es el impacto que realiza, ¿no?, que provoca la marihuana en el sistema nervioso del ser humano? ¿Eso se ha probado científicamente?
Sí, claro. De hecho, ahí les traes un material que habla de eso. La marihuana es adictiva. La marihuana tiene un ingrediente químico que se llama THC, que va a la sangre, de la sangre va al cerebro y comienza a crear un daño cerebral a largo plazo, donde la persona que consume marihuana y se queda solamente con la marihuana comienza a vivir en su propio mundo, se aísla del resto, comienza a perder sensibilidad a las cosas comunes de la vida, sus reacciones ante una situación de emergencia es lenta. Desafortunadamente en Colorado, que es uno de los estados donde más temprano probó la marihuana recreacional, el índice de accidente de trabajo es alto, ha subido, el índice de accidente de automóvil ha subido, el índice de violencia doméstica ha subido, todos los índices han subido.
Y esas personas, le voy a hablar por un caso personal, ¿no?, algo que yo he experimentado. Cuando uno visita esos lugares donde la marihuana está probada y de una manera recreacional, a veces uno se baja en los parqueos de los lugares y el olor a marihuana, al menos yo, el olor de la marihuana me marea, me da náuseas.
Claro.
Y yo digo, ¿hasta qué punto le puede afectar a una persona que no consuma marihuana, que estén a su alrededor? Porque ya es de una manera tan abundante, al menos yo voy a un lugar a parquear un carro en un centro comercial y el olor que hay a marihuana, a mí me da náuseas. Entonces yo pienso, eso que uno está respirando también no nos hace daño, no nos afecta, como los fumadores pasivos.
Su observación es muy válida. Hace 20 años comenzó a hacerse una campaña en Estados Unidos del humo de segunda mano, que le llamaban.
Ajá. Uh-huh.
Que los niños no podían estar expuestos a padres fumadores porque el humo de segunda mano les afectaba. Sí. Su comentario es muy válido. El humo de la marihuana de segunda mano también va a hacer daño.
Es decir, que somos consumidores también, ¿no?
Indirectamente. Sí. Si usted monta en un carro cerrado y alguien al lado de usted va fumando marihuana, usted termina sintiendo los mismos síntomas de la persona que se está fumando la marihuana. Claro que sí. Ahora, el otro peligro grandísimo es que un cigarro de marihuana equivale a una cajetilla de 20 cigarrillos.
Es decir, que es mucho más fuerte.
Claro, por la química que tiene. Entonces, imagínese, si el humo de segunda mano de un cigarro X afecta al que lo está oliendo, cuánto más afectará el humo de la marihuana. Yo les traje a ustedes una literatura que es producida por el gobierno de los Estados Unidos. Esto no es inventado por nadie. Estos son estudios. El gobierno de los Estados Unidos tiene grandes presupuestos para que las universidades hagan sus investigaciones y después entonces ellos recogen toda esa investigación y lo plasman en esta literatura. Aquí, en este libro, en uno de los que le traje, Drogas, Derribemos los Mitos, dice, ¿es la marihuana adictiva? La respuesta es en mayúsculas, sí. Las posibilidades de convertirse en adictos a la marihuana o cualquier otra droga son diferentes para cada persona. Para la marihuana, aproximadamente una de cada 11 personas que la consumen se vuelven adictas. Una de cada 11.
Es realmente preocupante. Le agradezco muchísimo, Pablo.
Claro.
De este tema tenemos mucho más para
conversar,
porque hay otro tipo de adicciones que no son precisamente
químicas. Claro.
Quisiera hablar de eso porque hay mucha gente en la isla de Cuba que está dependiente al juego, es decir, al juego este vicioso a la ludopatía, y realmente es preocupante.
Y
también
otros como para la comida,
sí,
también.
Para escapar de la realidad, ¿no? Esto
bueno,
es una forma.
Ya terminamos la entrevista.
Sí, estamos casi por
termino con
el
esto.
Tiempo.
Cuba quedó
sí.
en primer lugar en el país que más pornografía bajó. Imagínense. En el año 2017. Y cuando doy este reporte, que es un dato público también, la gente dice, pero ¿cómo es posible si en Cuba no hay internet? En todos los lugares de área wifi que le llaman, la gran mayoría son jóvenes. La gran mayoría de esos jóvenes están bajando pornografía. Sí. Esa es la adicción mundial más peligrosa que en este momento estamos tropezando con ella. Porque cualquiera puede consumir pornografía en el parqueo, entrar al trabajo, nadie darse cuenta que acaba de ver media hora o una hora de pornografía.
Y eso es lo que el peligro que implica también para las nuevas generaciones, para nuestras niñas y nuestros niños que se ven expuestos a eso.
Sí, y lo que pasa es que el tema de pornografía se ha simplificado muchísimo. Ahora, termino con esto, la pornografía causa tanto daño al cerebro como lo causa el consumo de heroína. Así que para aquellos que me están escuchando, eviten la pornografía. Puede que le entretenga la primera vez y la segunda y la tercera, pero puede que eventualmente su cerebro se vuelva adicto a eso y eventualmente usted termina con el mismo daño en su cerebro como si estuviera consumiendo heroína.
Y realmente no queremos ser seres autómatas ni queremos ser marionetas por el mundo. Si nacemos y si tenemos la bendición de estar vivos es realmente para hacer algo productivo y para hacer algo que represente un beneficio a nuestra sociedad. Pablo, gracias
Pablo,
por estar
muy
aquí.
Muy interesante, de veras que se queda uno, yo al menos me quedo absorta oyéndolo y me encantaría que volviera otra vez por acá para seguir hablando de todos estos los problemas de adicción.
Claro, con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Bueno. Continuamos aquí en Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana a través de Radio Martí. Y a las 8:46 minutos es tiempo de qué, Lucy.
Pues
García.
Mira, ya tú me ves con el pincel en la mano. Claro. Pues nos vamos a la pincelada de hoy. Al son melancólico del acordeón, un tradicional bistro parisino consagrado al recuerdo de la canción francesa popular, revive el espíritu musical del barrio de Belleville, en cuyas calles comenzó la leyenda de Edith Piaf. La calle de Belleville en París estaba repleta de bares populares y pequeños teatros cuando Piaf comenzó a cantar junto con muchos otros artistas callejeros. Le Vieux Belleville organiza cada martes una velada dedicada a Edith Piaf que recrea el ambiente popular de los barrios obreros de los años 1920 con la misma vocación nostálgica del filme Medianoche en París de Woody Allen. La principal arteria del barrio es parte importante de la biografía de Piaf, como apunta la placa del número 72, donde se lee que en los peldaños de esta casa nació la gran artista, aunque su partida de nacimiento ubica su alumbramiento en un hospital cercano. Esta anécdota es parte del mito de Edith Giovanna Gachon, que antes de ser rebautizada como la muchacha Piaf, compartía con los transeúntes su portentosa voz en las entonces adoquinadas vías de Belleville junto al Cabaret Folies. Malene Lamarque, que interpreta a Piaf en Le Vieux Belleville, asegura que para los franceses esta cantante es tan importante como la Torre Eiffel y destaca más allá de su música su historia trágica y profunda.
Música que indica momento de conocer las noticias deportivas. Con Chambi Campos. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Chambi.
Buenos
¿cómo
días,
está la
gente,
cosa?
Buenos
¿cómo
días,
está
Lucy?
La cosa? No me digas, no me digas.
Lucy, estás mal.
Estoy mal, los Dodgers están perdiendo.
Esa gorra de Maite.
No me dejan óyame. Ellos, no me hacen quedar mal.
No.
Yo que me iba a comprar un ¿cómo se dice? Un pullover que dijera los Dodgers.
Ahórrate el dinero. Creo que te puedes ahorrar el dinero porque ayer el equipo de Boston le gana por segunda vez en esta serie al equipo de los Dodgers. Otra vez, ¿te parece que todos los días pasa lo mismo?
Es un factor psicológico también, Chambi. Yo creo que influye muchísimo el hecho de que se sienten cómodos y el otro
en
equipo
su casa
está
tiene
en nervioso. Su casa. ¿Cuántos juegos le quedan ahora para...?
Con dos más, son, si ganan dos más Boston, ya son campeones. De los cinco que restantes, tuviera que ganar cuatro el equipo.
Pero ya le queda un solo juego en Boston. No,
terminaron ya la serie de Boston, van tres juegos.
Ahora van a jugar a Los Ángeles. Pero
aunque Los Ángeles ganen los tres, tienen que regresar.
Tienen que regresar.
Y como te digo que todos los días lo mismo, J.D. Martínez, otra vez, impulsa dos carreras más y le da la victoria.
Qué bien.
David Price.
Tú sabes que es un orgullo nuestro, pero me da como un déjà vu de cuando aquí se hizo la franquicia de los Marlins, que la primera vez que los Marlins fueron campeones también. Afortunadamente, un jugador tan valioso fue cubano también.
Sí. Le iban a I love you, Miami.
Sí, y nos hace recordar, aquello fue horrible. Estuvimos tocando claxon y dando gritos por las calles hasta el amanecer.
Pues bueno, mira, vamos a ver. Tenemos en línea un autor cubano de pelota que vive precisamente en la ciudad de Boston. Así quién sabe, tal vez tenemos a J.D. Martínez como el jugador más valioso en Boston. Sería algo interesante. Y me refiero a José Ignacio Ramírez. José Ignacio, ¿estás en la línea?
Sí, estoy en la línea.
Buenos días, José Ignacio.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Buenos días y saludos desde los que van a ser campeones de la Serie Mundial.
¿Ah, sí? Bueno, espero que J.D. sea el jugador más valioso.
Sí, señor.
Óyeme. José Ignacio vino en el movimiento de Pedro Pan, vive en la ciudad de Boston, como él explica, y tiene un libro que se está vendiendo en este momento en Amazon, y es Cuba, la última, es Cuba, la última serie de béisbol profesional que hubo. Y explícanos por qué hiciste el libro.
Y este es el título exacto.
En inglés.
José... No, el título exacto en inglés es Cuba and the Last Baseball Season. Cuba y la última temporada de la pelota.
Sí, le estoy preguntando para buscarlo.
Claro, en Amazon.com.
Es Cuba and the Last Baseball Season. La única razón, la palabra last, que es última, está entre comillas, porque esa fue la última, yo estoy hablando de la última temporada de pelota profesional en Cuba, pero sinceramente el libro completo se dedica también a hablar de lo que pasó antes del 59 y después lo que pasó del 62, pero el enfoque principal del libro es esa temporada del 60 y 61, que fue cuando se terminó la pelota profesional en Cuba. El año 60 y 61 fueron años de muchas cosas en Cuba, como sabemos bien, pero la pelota fue de mucha consecuencia para la pelota. Sinceramente, el libro empezó a enfocarse más cuando yo estuve hablando muchas veces con el que fue el pelotero Paulino Casanova, que falleció, por desgracia, en agosto del 17.
Correcto.
Y Paulino me decía a mí en varias ocasiones que los peloteros de su tiempo, del 60 a 61, eran lo que él decía que eran los olvidados, porque todo el mundo se acordaba de Luque, todo el mundo se acordaba de Esteban Bellán, todo el mundo sabe de José Abreu y José Fernández, que también en paz descanse. Pero ese grupo de peloteros que tuvieron que tomar una decisión muy, muy difícil en su juventud, fueron los que él me decía a mí, son los olvidados. Y ahí fue que yo me decidí a escribir el libro con ese enfoque y le dediqué el libro a Paulino. Y el libro está dedicado a Paulino Casanova.
Una cosa que, José Ignacio, interesantemente, no solamente son los olvidados, fueron también los que al principio tuvieron que abrir las puertas a muchos otros, y cuando digo muchos otros, no solamente cubanos, sino de otros países.
Exacto. Sí, sí, exactamente. Ellos, esa decisión que ellos tomaron les enseñó a muchos peloteros que aunque hay dificultades, sinceramente el sacrificio es de gran importancia para tomar si uno quiere continuar su carrera, si uno quiere continuar sus aspiraciones. Y yo creo que hay muchos peloteros hoy en día que se van de Cuba pensando en los sacrificios que hicieron estos peloteros. Estamos acordándonos que en aquellos tiempos, estamos refiriéndonos al hecho de que el gobierno de Fidel Castro canceló la pelota profesional, y en el año 60-61, cuando todo eso pasó y ya se enteró todo el mundo que eso iba a pasar o había pasado, Estos peloteros de 17 a 25 años de edad, la mayoría de ellos, tuvieron que sentarse de una forma privada con sus padres, la mayoría de ellos, o con sus esposas si estaban casados, y discutir lo que debían hacer con su vida. Figúrate, tenía que tener una de dos decisiones. Una era quedarse en Cuba y con su familia, en su país, con sus amigos, y pero no poder jugar pelota profesional, que era su carrera o lo que querían aspirar ellos. La otra decisión era irse de Cuba, salir de Cuba, dejar su familia atrás y continuar o empezar su carrera profesional. La mayoría de los peloteros que yo he revisado, que son 150 peloteros, vinieron y se quedaron acá. Pero todos los con quien yo hablé, la mayoría de ellos, todos hablaban con sus padres, y sus padres eran los que le dijeron que tenían que irse o que lo apoyaron a que se fueran, porque sabían que la habilidad de poder continuar su carrera profesional no era posible y tenían que seguir su vida lo mejor posible.
José Ignacio, óyeme, un millón de gracias. Te vamos a llamar en las próximas semanas, sobre todo cuando gane ahora Boston, para que nos hables de ciertas partes del libro. Te agradezco inmensamente que has estado con nosotros, que le hayas hablado a los cubanos allá en la isla.
Sí. Muchísimas gracias, de veras gracias. Que sí, ha sido muy agradable.
Sí, realmente, y rescatar ese valor, no dejar morir el valor de lo que representa el béisbol para nuestros cubanos y el significado tan grande que tiene para las nuevas generaciones ahora, y el orgulloso que nos sentimos de tener a un J.D. Martínez. Correcto. Y otros tantos que nos representan de una manera tan especial y que han tenido a mamá y a papá que les dicen, sí, yo sí quiero. Dale. Que juegue a la pelota. Nos vamos con Ray Barreto y este tema inolvidable, La Pelota.
Que yo juegue a la pelota. Mamá no quiere que yo juegue a la pelota.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, muy buenos días, es hora de información en Radio Martí. El rapero contestatario Geomaris Torres Chacón, conocido artísticamente como Ícaro MC, recibió una golpiza por interpretar un tema en contra del régimen cubano en una presentación en Santiago de Cuba. El artista hizo la denuncia en un video de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y Grisel González tiene los detalles.
Es muy difícil vivir sin libertad. Súmate a la lucha por ella.
El artista de rap underground contestatario Geomaris Torres Chacón, conocido como Ícaro MC, denuncia que fue golpeado cuando reclamaba el ser censurado por interpretar el tema La Armada, un canto a la libertad, en un evento en Santiago de Cuba. Lo golpearon en la mandíbula, en el lado izquierdo de la cara, y lo dejaron ensangrentado.
Me apagaron los micrófonos y entonces salgo a discutir, ¿no? Dicen que me bajé. Me dicen que estaba a cargo el productor, Maestro Machirán, que yo le falté el respeto al público.
Dice que fue golpeado por otro artista cuando él reclamaba al productor del evento la censura.
No existe sistema en el mundo que sea capaz de aceptar la realidad como el maldito comunismo. Gracias no sé quién, viva no sé quién, que seremos como no sé quién, vi el reloj de arena, dice no sé quién, que triunfo de no sé quién, ya llevamos mucho tiempo con la misma muela, bueno ya, porque un solo partido y no dos, dime a ver.
El rapero forma parte de un grupo de jóvenes que pertenecen al movimiento de rap underground que critica al régimen comunista de Cuba y aborda los problemas sociales que afectan al país.
Nos hundimos en la miseria, es que acaso no lo veo. Siempre sucede lo mismo, no hay quien lo pueda entender. En este juego el de abajo siempre le toca perder. Ahora es cuando es, abajo la burocracia. Levanta el puño otra vez, que viva la democracia. Tenemos el derecho de expresarnos libremente. Te guste o no te guste, boicot el régimen.
Grisel González, Noticiero Televisión Martín.
Aquí en Estados Unidos, la cadena NBC reporta que un paquete similar a los enviados a prominentes demócratas fue dirigido a una dirección correspondiente a un restaurante del actor Robert De Niro, crítico abierto del presidente Donald Trump. Los otros paquetes fueron enviados al exmandatario Barack Obama, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, varios demócratas de alto perfil y también a la cadena CNN, en incidentes que funcionarios de Nueva York calificaron el miércoles como terrorismo. El presidente Trump dijo en las últimas horas que los actos, amenazas o violencia política no tienen lugar en Estados Unidos y que los responsables serán castigados. Desde Washington, informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que las amenazas de violencia política no tienen cabida en Estados Unidos y prometió una investigación completa por el envío de paquetes sospechosos a destacados demócratas y a otros destinatarios.
En estos momentos, los paquetes son inspeccionados por expertos en explosivos y se realiza una amplia investigación federal. Todo el gobierno fue asignado a realizar esta investigación y llevar a los responsables de estos actos despreciables ante la justicia. No escatimaremos recursos en este esfuerzo. En estos tiempos tenemos que estar unificados, estar juntos y enviar un claro, fuerte e inequívoco mensaje de que estos actos, amenazas o violencia política de cualquier tipo no tienen lugar en Estados Unidos, dijo el mandatario. El servicio secreto informó este miércoles que había interceptado paquetes sospechosos destinados al expresidente Barack Obama y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. También hubo reportes del envío de paquetes a CNN, al multimillonario George Soros y a otros objetivos habituales de las críticas de Trump. Tony Cano, Washington.
En las últimas horas ha salido también a relucir que uno de los paquetes sospechosos iba dirigido al vice o al ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Entre tanto, la embajada norteamericana en Caracas condenó el ataque del que fue víctima la ex diputada opositora venezolana María Corina Machado durante un recorrido por el estado Bolívar el miércoles por la tarde. La agresión fue denunciada por el Movimiento Político 20, fundado por Machado, el cual acusó a elementos violentos enviados por el régimen de Nicolás Maduro. El mensaje de Twitter de la embajada estadounidense expresa profunda consternación por el ataque y afirma que las ideas son siempre más fuertes que la fuerza bruta. Hasta aquí las noticias.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Gracias, Martínez Sixto, por las informaciones. Siempre esa voz informativa. Extrañamos a Joan Andrés, pero
ya el lunes lo tenemos con nosotros. Claro. Joan Andrés está disfrutando de dos días de descanso, además de celebrar pues su cumpleaños.
Su 25 cumpleaños.
Sí, 25. Qué bien. Ya Joan Andrés está durito, pero bueno, pues luce muy bien.
Y es un hombre muy positivo, que sabe verdaderamente reconocer que el secreto de la felicidad es la libertad. El secreto de la libertad es el coraje. Así que eso, si usted quiere mantenerse así positivo y joven como Joan Andrés, interprételo también y concientícelo y aplíquelo a su vida. La libertad es algo maravilloso que todos los seres humanos tenemos derecho a recibir cada día. Y a las 9:06, alguien que ejerce la libertad de la información y lo hace muy bien, nuestro querido amigo
Lázaro Domínguez,
el hombre del tiempo. Buenos días nuevamente, Lázaro.
Maite, qué bueno estar contigo y con Lucy ahí, dando felicidad y haciendo felices a los demás, especialmente a los oyentes de Radio Martín.
Sí, tratamos.
Bueno, Maite y Lucy, el centro de bajas presiones de las costas de Brownsville, ahí cerca del sur de Texas, presenta una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas asociadas a un frente frío que llega hasta la zona de Veracruz. Este centro de bajas presiones será arrastrado por las corrientes del aire superior sobre los estados de la costa del Golfo, y el frente frío asociado a este sistema eventualmente debe acercarse al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas durante este fin de semana, de manera que auguramos un cambio de tiempo para este fin de semana con nublados, algunos chubascos y las temperaturas pues un ligero descenso. Vamos al pronóstico para Cuba esta mañana: soleada, muy bonita; en la tarde parcialmente nublado con lluvias aisladas más frecuentes en la región occidental. Las máximas en una tarde calurosa entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje y además mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Maite y Lucy.
El estado del tiempo.
Y lo indica ya.
Sí, llegó Teófilo, señores. Ese es el nombre de nuestro gallo que nos avisa que ya llegó Julio Estorino para cantarnos claro. 3, 2, 1.
Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, una organización de exiliados que ha sido constante en la lucha por los derechos del pueblo cubano y con la cual colaboro también. estuvo de visita en República Dominicana para participar junto a otros activistas de la democracia en un foro sobre derechos humanos auspiciado por el Centro de Pensamiento y Acción del Proyecto Nacional Pro Nación. En el curso de su estancia en Quisqueya, Gutiérrez Boronat, que es un amigo quien conozco bien, admiro y respeto, visitó la redacción del periódico Listín Diario, uno de los más antiguos del continente, y lógicamente el tema de Cuba fue punto central de atención. El dirigente del exilio cubano en Miami hizo allí un certero planteamiento que vale la pena que conozcamos todos, y por eso lo comparto contigo en este día. Orlando Gutiérrez dijo que Miguel Díaz-Canel tiene que tomar una decisión histórica. O va a ser el presidente títere de un partido totalitario, o va a ser el presidente de los cubanos. En la historia cubana ha habido un antecedente, señaló, que es el del presidente Federico Laredo Bru, que cuando asumió el poder se decía que iba a ser un títere de Fulgencio Batista. Sin embargo, propició elecciones libres que produjeron una época de progreso en Cuba, así como la Constitución de 1940. Gutiérrez Boronat insistió en que Díaz-Canel debe tomar esa importante decisión rápidamente. Ante esa decisión, dijo, va a haber fuerzas democráticas muy fuertes dentro y fuera de Cuba que estarán dispuestas a ir a esa construcción, pero no en base a la tiranía. La resistencia y el exilio cubano, con toda su capacidad política y económica, darán tres pasos hacia todo aquel militar cubano que se decida dar un paso hacia la libertad, añadió. El dirigente del Directorio Democrático Cubano fue enfático al decirle al periódico dominicano: queremos un cambio real que resulte en la libertad plena y el respeto a los derechos humanos de todos los cubanos. Una liberación sin odios ni venganzas, en la que sí haya justicia para los culpables de crímenes de lesa humanidad, pero en la cual todos los cubanos puedan unirse para salvar a la nación. Fin de la cita. Todo lo anterior está muy bien, no tengo duda yo al respecto. Pero de todo ello, creo que habría que subrayar el planteamiento inicial. El reto lanzado a Miguel Díaz-Canel: o va a ser el presidente títere de un partido totalitario, o va a ser el presidente de los cubanos. Sin duda, el presidente escogido por la dictadura tiene ante sí una histórica decisión a tomar. O representa y sirve a una tiranía, o representa a la nación sirviendo a su pueblo, es decir, enfrentando esa misma tiranía. ¿Responderá Díaz-Canel al reto que la historia le presenta? Por si acaso, yo me voy a buscar un banquito para sentarme a esperar la respuesta. Y ojalá, ojalá que la respuesta me sorprenda.
Respuestas positivas y a favor de la libertad y la democracia de nuestra Cuba querida, de toda la región y de todo aquel país que enfrente situaciones adversas, como está pasando ahora con Venezuela, como está sucediendo también con Nicaragua y otros países que son víctimas de gobiernos dictatoriales y totalitarios. Eso es lo que hace falta, que realmente se encuentren esas respuestas de manera inmediata. Le doy la bienvenida esta mañana, y es un gusto poder hacerlo, al abogado y exalcalde de la ciudad de Chacao, Ramón Muchacho. Buenos días, Ramón.
Muy buenos días, Ramón. Gusto en saludarte.
Buenos días. ¿Con quién hablo? Maite, buenos días.
Y con mi querida Lucy García.
Hola, Lucy. Maite y Lucy, buenos días. Gracias por esta invitación.
Ramón, gracias a ti. Has estado en un marco que me estoy convencida de que te has sentido feliz. Y de hecho lo he visto a través de tus redes sociales que lo has manifestado. Porque estar en contacto con personalidades políticas que defienden la libertad y la democracia, que tienen toda la responsabilidad y lo manifiestan a través de sus actos, es algo muy beneficioso y que nos llena de esperanza.
Así es, así es. Tuvimos la oportunidad de compartir con un grupo de expresidentes latinoamericanos que se dieron cita en Miami para una serie de eventos en el marco de la acción del grupo IDEA. Y estuvieron esta vez aquí nos acompañaron el presidente Frei, que de Chile, que por cierto fue uno de los protagonistas de la transición chilena de la dictadura a la democracia, amplia experiencia en esta materia. Estuvo el presidente Frei, estuvo el presidente Lacalle de Uruguay, estuvo el presidente Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, el presidente Andrés Pastrana que por cierto tuvo uno de los discursos más duros en contra de la narcodictadura, y ese sabe de lo que es la influencia de las pandas narcotraficantes en el estado, y tuvo a Colombia en jaque, y bueno, él fue uno de los que logró salvar a Colombia que se convirtiera en lo que es hoy Venezuela. Estuvo Tuto Quiroga, expresidente boliviano, a quien le deseamos que tenga otra oportunidad de gobernar en su país y rescatar a Bolivia de las garras del castrochavismo. Bueno, sí. En fin, tuvimos una serie a estos expresidentes acá, unas actividades muy buenas. Tuvimos también algunas reuniones privadas con ellos. Y te puedo decir, Maite, que estos expresidentes son defensores de la libertad, conocen perfectamente lo que pasa en Cuba y lo que pasa en Venezuela, conocen perfectamente y han tenido que lidiar y hasta sufrir el castrochavismo. Han tenido palabras muy muy claras y muy duras contra el régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, a nosotros nos llena de esperanza ver que la comunidad internacional está clara. Obviamente la solución en Venezuela es muy difícil, igual que en Cuba. En Venezuela las soluciones aparentemente todas pasan por la fuerza, y eso es un problema. Pero bueno, la comunidad internacional tiene bastante claridad sobre lo que está pasando, está dispuesta a ayudar. Y está activamente trabajando en la búsqueda de soluciones, abrir soluciones para el caso venezolano.
Sí, claridad que quiere oscurecer Nicolás Maduro, y ahora, de hecho, ha salido a negar que tenga algún tipo de vínculo con la caravana de migrantes.
Bueno, porque fíjate, es que este tema es muy delicado para Maduro, Maite, porque, a ver, fíjate, Cuba tiene amplia experiencia invadiendo países. Ahora, ¿cómo invade Cuba y ahora Venezuela, que es parte del castrochavismo, cómo invaden a los países? Cuba y Venezuela no tienen fuertes ejércitos poderosos porque son países devastados por la pobreza que produce el comunismo. Ahora, no invaden con soldados. Cuba no manda ejércitos a otros países para invadirlos, ni Venezuela manda un ejército a Colombia. ¿Qué hacen? Infiltran gente, mandan gente como para que hagan el trabajo que hizo Chávez en Venezuela. Entonces, así mandan y financian a Piedad Córdoba en Colombia, por ejemplo, o así mandan y financian a un montón de gente que tiene Lula allá en Brasil tratando de hacerse del poder, y así tienen así infiltraron a los Kirchner en Argentina, y van sembrando su semilla y van invadiendo el país.
Sí,
a través de gente, pero ahora, si me permite, es muy cortico, aquí estamos viendo una cosa inédita, que es que ahora ya no es solamente meterse en esos países a través de ideologías, sembrando semillitas, financiando a movimientos, a guerrilleros, etcétera, etcétera. No, ahora están detrás de una jugada para enviar ríos de personas, personas probablemente muy necesitadas, muy empobrecidas, como están hoy los venezolanos que salen por las fronteras de Venezuela, de centroamericanos en camino a los Estados Unidos. Y eso es un desafío al gobierno de los Estados Unidos.
Sí,
y el gobierno de los Estados Unidos así lo ha entendido y ha tomado nota y le ha mandado mensajes muy claros a Maduro. Entonces Maduro, la preocupación de Maduro es que esto es probablemente la agresión más fuerte y más directa que pueda haber hecho el régimen de Maduro y también el de Cuba a los Estados Unidos en muchos años, en el caso de Cuba, y la peor que haya hecho Nicolás Maduro en su corta historia contra los Estados Unidos. Es muy delicado este tema.
Pero están expuestos, Ramón, y hay una realidad. Hemos visto a varias personalidades de la política rechazando precisamente todo lo que hace el régimen de Nicolás Maduro, y precisamente quería hablarte acerca de la solidaridad que ha expresado el partido opositor Primero Justicia con María Corina Machado, rechazando categóricamente estas agresiones sufridas por la dirigente de 20 Venezuela, y esto fue durante un recorrido con sus seguidores por la población de Upata, en el estado de Bolívar. De eso vamos a estar hablando más adelante, de cómo estos regímenes, ellos siempre están planificando la forma de afectar a todo aquello que, a toda aquella persona que contradiga lo que ellos dictan, pero estamos viendo que hay una exposición de manera internacional y de manera evidente de lo que son capaces estos regímenes.
Es así. Fíjate, lo de María Corina es gravísimo. Maite y Lucy, permítame aquí, primero, rechazarlo de la manera más contundente posible, y segundo, solidarizarme con ella, compañera de lucha, y con todo su equipo.
Sí.
Fíjate que estábamos para quienes nos escuchan y no están enterados, hubo ayer una agresión del gobierno, hordas del gobierno de Nicolás Maduro, del régimen de Maduro, que atacaron a María Corina en un recorrido por el estado de Bolívar, la ciudad de Upata, que por cierto es muy lejos de Caracas. Es decir, María Corina está haciendo unos recorridos que van lejos de Caracas, a pequeños poblados, donde hay mucha pobreza, donde hay muchos problemas. Y allí en el estado Bolívar, además, es epicentro del arco minero, donde además hay todo tipo de mafias en este momento, explotando ilegalmente todo tipo de metales, desde oro hasta coltán. Entonces, la agredieron ayer allí, y te cuento una anécdota. El lunes, estando en una reunión privada con los expresidentes del Grupo IDEA, estando en la reunión nos llegó una información de que el G2 cubano ha enviado gente a Venezuela, inclusive llegaba el nombre del funcionario, okay, que han enviado a Venezuela para atentar contra María Carolina Machado, para eliminarla físicamente y hacerlo parecer un accidente. En ese momento, cuando llegó esa información, lo discutimos unos minutos allí, y el presidente Andrés Pastrana colocó un tuit el lunes, en ese mismo momento, alertando sobre los cubanos planificando un atentado contra María Corina. Y fíjate, eso fue el lunes, ayer se produce esta agresión, y lo que hace es corroborar que el gobierno de Nicolás Maduro, que hace poco menos de un mes asesinó, hace un mes, a Fernando Albán, uh-huh, que hace tres meses encarceló a Juan Requesens y lo mantiene torturado, es un régimen que está dispuesto a todo y a cualquier cosa para mantenerse en el poder.
Y lo habla también, no solamente estos asesinatos, veíamos a este joven Saleh, que precisamente acaba de salir de la cárcel, que ha dicho es un régimen que tortura a los prisioneros políticos, y ha manifestado que en un momento determinado pensó quitarse la vida, es decir, hizo por quitarse la vida porque es algo inaguantable, insoportable. Y hablando precisamente de ese tema, Ramón, he visto también publicaciones que hablan del aumento desproporcionado del índice de suicidios en Venezuela.
Así es, así es. Bueno, oye, Maite, porque es muy duro y muy penoso lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo he sabido referencialmente, yo no tengo, vamos a decir, números o un estudio científico al respecto, pero por ejemplo he sabido referencialmente, anecdóticamente, de casos de personas que, por ejemplo, se han suicidado como buscando practicarse una especie de eutanasia, en el sentido de que enfermos que necesitan tratamientos muy complicados para salvar su vida o simplemente para alargar su vida, porque de todas maneras van a morir por la enfermedad que tienen, y que no tienen esos tratamientos, que están muy deprimidos, que están muy adoloridos, que están sufriendo. Por ejemplo, casos de esos los tengo anecdóticamente, me han llegado. Luego el estado depresivo en el que cae una persona que se siente inservible, que siente que no tiene trabajo, siente que no sirve para nada, que si tiene un pequeño trabajo, con ese trabajo no puede alimentar a una familia, a unos hijos, no puede satisfacer sus propias necesidades. La desesperanza de sentirse atrapado y decir, bueno, es que aquí no hay salida política, no hay forma de cambiar el régimen, de tener un gobierno que tome otras medidas distintas, de que el país vuelva a ser lo que era o progrese. Entonces la única salida pareciera que es la frontera, pero salir por la frontera es muy difícil, a veces es casi imposible. Es una situación realmente desesperante, Maite, y por eso yo insisto mucho, en Venezuela está muriendo gente hoy, y está muriendo como consecuencia directa del régimen. Tiene mucho tiempo muriendo gente, y van a morir más venezolanos. Por eso cuando comparamos las distintas alternativas para salir de Maduro, aunque no nos gusten, aunque no sean bonitas, aunque impliquen el uso de la fuerza, e incluso al implicar el uso de la fuerza pongan en riesgo vidas, eso hay que contrastarlo contra la seguridad, la certeza que tenemos de que hoy están muriendo venezolanos y van a morir más venezolanos por mucho tiempo mientras Nicolás Maduro se mantenga en el poder.
Ramón, y las morgues llenas de cadáveres, reventándose porque no hay condiciones para darle un final a esas personas, y gente enterrando familiares muertos en el patio. Es algo.
Sí, son bueno, símbolos del deterioro, de la pobreza. Esas cosas se ven, digamos, eso no pasa porque estemos en una narcodictadura, eso pasa por la pobreza generalizada que ha traído el régimen. Entonces, tú ves que pasan en Venezuela, cosas que pasan en países africanos y cosas que pasan en Cuba, las perreras, estos camiones que llevan a la gente como si fueran animales, son símbolos de la pobreza. De que no alcanza la basura regada en las calles, o un señor con un burro en una carreta recogiendo la basura, son señales de pobreza. Lo mismo pasa en este caso. Le enterrar a un familiar en el jardín de la casa, en un pedazo de tierra que consigue hacer un hueco y lanzarlo ahí en una bolsa porque no hay urna, es una señal inequívoca de pobreza. Y la explosión de los cuerpos en las morgues es porque, además de la pobreza, además de la falta de médicos, de insumos, etcétera, etcétera, además de todo eso, hay en Venezuela otra cosa que generalizada, y es que no sirven, los aires acondicionados se dañan.
Y la electricidad
hay una grandísima crisis eléctrica, pero incluso cuando hay electricidad, por ejemplo, te voy a decir un fenómeno que está ocurriendo en Venezuela: los aeropuertos en Venezuela están sin aire acondicionado. Tal vez la única excepción es el aeropuerto internacional de Maiquetía, en donde a veces hay, y a veces no hay. Pero si tú vas al aeropuerto de Maracaibo, al aeropuerto de Valencia, esos aeropuertos ya están con muy pocos vuelos y muy pocos pasajeros, pero además no hay aire acondicionado, porque entonces, no, de nuevo, no hay repuesto, no hay dinero para comprar los repuestos, todo es muy caro para el poder adquisitivo menguado que tiene hoy el venezolano. De nuevo, son síntomas inequívocos, muestras de pobreza. Uh-huh. Y eso hace, bueno, desde que los venezolanos tengan que ir a pie a sus trabajos o en perrera hasta que exploten los cuerpos en la morgue. Una cosa realmente lamentable.
Destrucción social, Ramón. No tiene otro nombre y destrucción social, desafortunadamente, tristemente, que le ha tocado a Venezuela, producto del régimen castrista que se ha instaurado ahí en esa sociedad.
Y Maite, y sí, le tocará a cada país y a cada sociedad que elija o caiga en manos de un gobierno de, como el que sea, de tendencia castrochavista. Ojalá los brasileños el domingo no cometan ese error. Uh-huh. Pareciera que van encaminados a elegir un gobernante que por lo menos les garantice que el castrochavismo no entrará a Brasil y no traerá esta, vamos a decir, una ola de pobreza y de atraso.
Y que sea un país democrático, así es.
Sí, Ramón, te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar contigo. Espero que en un futuro contemos con presidentes como los que tuviste tú la oportunidad de saludar esta semana. Presidentes que realmente hagan, aunque ninguna sociedad es perfecta, ningún gobierno es perfecto, que realmente hagan por beneficiar a sus ciudadanos.
Amén, que así sea.
Muchísimas gracias. Son las 9:25 y vamos a continuar aquí en Levántate Cuba. Tenemos mucho más para compartir con ustedes y lo hacemos con un artista muy querido, y es precisamente uno de aquellos que no deja de un lado su misión de ayudar a los seres humanos, y es el querido puertorriqueño Ricky Martin, uno de los más queridos en la isla de Cuba, que revela su misión de darle la mano a 100 casas de Puerto Rico, residentes de 100 casas en Puerto Rico que fueron desplazados por el huracán María que tanto afectó a la isla. Así que es algo fabuloso que conozcamos que Ricky Martin continúa con esta labor maravillosa de ayudar. A las 9:25, precisamente, Ricky Martin aquí en Levántate Cuba. Pégate.
Traigo amor, traigo ese suero que alegra los corazones del mundo entero. Pa'l dolor, pa'l mal de amores, nada como el repique de mis tambores, que tira hacia la calle dejando atrás los problemas, que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Venga, pégate un poco más.
Con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Cuba levantada a esta hora, escuchando Radio Martí. Un abrazo bien fuerte para todos los que nos escuchan, Lucy, que son tantas personas.
Sí, señora, en esta mañana de jueves. Dicen que jueves es el quinto día de la semana. A mí eso como que me despista un poco si cuento que el primer día de la semana es el domingo. Así que está ahí entre el miércoles y el viernes, pero ya se asoma, se prepara el fin de semana.
Así es, y vamos a estar respondiendo preguntas de inmigración. Así que si usted tiene alguna interrogante, pues levantatecuba@gmail.com. Recuerde, el correo electrónico al que nos pueden escribir. Es un gusto recibir sus mensajes, sus palabras de aliento y saber que llegamos al corazón de los cubanos. Y siempre les reitero, siempre que sepamos que existe una sola persona que nos necesita en la isla de Cuba, vamos a estar cumpliendo con la misión de llevarles información libre de censura a través de nuestras tres plataformas. Pero un gusto, es un privilegio hacerlo también a través de Radio Martí. Y, Lucy, a ti te encantan las curiosidades. Tú eres muy curiosa. Lucy, siempre estás preguntando.
¿Pero qué sí. Me acusan de lo que... ¿Eso es algo así como chismosa?
No, eso quiere decir que es una mujer que te gusta informarte.
Sí, me gustan las curiosidades.
¿Sabías que los búlgaros dicen sí moviendo la cabeza de lado a lado y que dicen no moviéndola de arriba abajo? Y que cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia. Por ejemplo, espadas, el rey David. Tréboles, Alejandro Magno. Corazones, Carlo Magno. Diamantes, Julio César. ¿Y sabías que un gramo de oro se puede expandir hasta 20 kilómetros? ¿Sabías que Papá Noel antes vestía de verde y no de rojo? Curioso, ¿verdad?
Gracias, Ivette Larralde, por las curiosidades. Y la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, aseguró que van a continuar en las calles con más fuerzas luego de que fue agredida junto con su equipo en Upata, estado de Bolívar, por un grupo de oficialistas que, según Machado, fue liderado por la alcaldesa del municipio Piar.
Hace pocos minutos ocurrió un atentado por parte del régimen de Nicolás Maduro y sus mafias en el estado Bolívar contra los ciudadanos y el equipo que caminábamos recorriendo hoy las calles de Upata. Hoy miércoles 24 de octubre, son las 6:15 de la tarde, acabamos de ser agredidos, golpeados, robados en un atentado planificado y ejecutado por la alcaldesa del municipio Piar y un grupo de delincuentes que, viendo la cantidad de gente que nos esperaba y que caminábamos muchas cuadras en esta ciudad de Upata, nos esperaron en la Plaza Bolívar. ¿Qué más pretenden quitarnos? ¿Qué más pretenden negarle al pueblo de Venezuela que hoy está de pie decidido a avanzar? Sépanlo bien. Nos podrán perseguir, atacar, golpear, robar. Aquí nadie va a detenerse. No vamos a retroceder. El país y el mundo saben que es un régimen criminal. Este Estado Bolívar ha estado permeado, controlado por las mafias del oro, del narcotráfico, del coltán, que están asesinando ciudadanos en las minas porque la guerrilla ha ido invadiendo territorio venezolano aquí en todo el Estado Bolívar. Pues sépanlo bien, los criminales no nos van a detener. Si creen que con golpes, con amenazas, con heridas, con palos, con huevos que nos lanzaron, nos pegaron en la cara, nos van a detener, se equivocan. Con más razón hoy, viendo esa cara monstruosa del crimen, esa cara cruel de quien se sabe descubierto como delincuentes por el mundo entero, no nos van a detener. Avanzamos, Venezuela. Seguiremos recorriendo todo nuestro país con más fuerza cada día. Y aquí a la gente de Upata, mi agradecimiento por defendernos, por acogernos, por arriesgar sus propias vidas para salvaguardar nuestra integridad. Con fuerza, Venezuela. Son una minoría que se sabe descubierta. Venezuela, el mundo entero hoy nos acompaña. Vamos para adelante.
Esas eran las palabras, las declaraciones de María Corina Machado, dirigente de 20 Venezuela. Fue atacada hace unas horas por un grupo de oficialistas del régimen de Nicolás Maduro. Lucy, yo la escuchaba a María Corina Machado anteriormente a que sucediera esto, ya se había puesto en evidencia que estaba expuesta a un atentado.
¿Sí? Incluso eso es lo que habíamos hablado hace un rato,
sí,
con Ramón Muchacho, que nos comentó que habían recibido esa noticia. Y estamos experimentando, estamos siendo espectadores de asesinatos que se están cometiendo en el régimen de Maduro. Y esta amenaza junto hacia María Corina Machado, vemos que de alguna manera se cumplió, porque cuando viene una horda de este tipo puede pasar cualquier cosa. Esta sí. Mujer puede ser inyectada con alguna sustancia, uh-huh, entre la misma gente que... No, la estaban golpeando nada, sí, más, había como una protesta. Esa mujer puede ser inoculada con cualquier enfermedad, uh-huh, puede ser envenenada, así que está arriesgando su vida, pero tú ves en sus palabras el valor,
la firmeza,
y la firmeza, sí, que tiene. Y de verdad que sí, el pueblo de Venezuela ha demostrado en los últimos años, si bien demostró que lamentablemente se equivocó,
sí,
al escoger un sistema como el que escogió,
sí,
que fue un error enorme, ha demostrado una valentía extraordinaria. La cantidad de protestas masivas, cuando el pueblo se lanzaba a las calles, hubo ciertos momentos en que yo dije... mi pueblo cubano, pues yo no lo he visto realmente. Afortunadamente ahora nuestro pueblo se está manifestando, pero así masivamente como en Venezuela. Yo creo que todos los venezolanos se tienen que sentir orgullosos, los venezolanos que luchan por una democracia.
Y lo están haciendo en medio de un régimen que tiene todas las estrategias o las tácticas aprendidas. Es la versión más brutal y cruda de lo que es el castrismo. Yo veía estas declaraciones de María Corina Machado y pensaba en Laura Poyán y pensaba en Oswaldo Payá Sardiñas y en otros tantos que han sido desaparecidos, sí, ¿no? Que han sido vinculados con situaciones de salud o cuestiones de accidentes automovilísticos, pero que realmente es muy cuestionable la forma en la que han muerto. Y converso esta mañana precisamente con un ex agente del FBI, Nelson Barbosa, quien le doy los buenos días. Nelson, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a las dos. Quiero clarificar que yo soy retirado ya del FBI, uh-huh, pero sí, hice 24 años con la FBI, y muy buenos días a ustedes y a su audiencia.
Nelson, es estrategia, me imagino que en esos más de dos décadas al servicio del FBI, es estrategia de regímenes, usted ha visto estrategias de regímenes como el de Venezuela, como el de Cuba, actuar como mafiosos contra aquellos que se oponen a su sistema.
Bueno, yo me crié en Cuba por muchos años y sé que siempre fue así y va a ser así en estos lugares que simplemente no quieren con las personas echen para adelante ni progresen en ningún aspecto, simplemente quieren seguir las órdenes y la esclavitud del gobierno que los dirige, y eso es exactamente lo que está ocurriendo, y gracias a Dios por personas como esta señora, que en realidad está peleando por la libertad, que es lo que todos nos merecemos en esta vida.
Ahora, ¿se planifican este tipo de agresiones? Según usted, como su experiencia como agente del FBI, ¿usted tuvo momentos en los que conoció que este tipo de agresiones por parte de gobiernos mafiosos, de gobiernos que están tratando de cortar la libertad y el libre derecho de expresión a sus ciudadanos? Es decir, ¿ellos planifican, vamos a hacerle un atentado, vamos a asustarlos, vamos a asesinarlos?
Bueno, sí, ellos, eso es lo que más logran ellos siempre. No solamente eso, lo hacen también por medio de las guerrillas y de los grupos de delincuentes que a veces funcionan en casi todos estos diferentes países. Y el objetivo es, como le digo, callarles a usted la boca, no permitir que usted tenga la libertad de poder comunicarse con nadie ni poder expresar sus puntos de vista. Y el mismo viaje es agredirlo y hacerle lucir mal delante del pueblo. Quiere decir que el pueblo tiene el poder, pero el pueblo que estamos hablando es el pueblo que sigue al dirigente, no al pueblo en general. ¿Comprende?
Sí. Ahora, los deja en evidencia el hecho de que tengan este tipo de tendencias, ¿no? Tendencias de tal magnitud que son tendencias mafiosas.
Sí, no, definitivamente. Como le digo, todo esto es organizado y planeado en anticipación con el objetivo de hacer a las personas lucir mal. Y lucir débil, la debilidad, y eso es lo que esta señora está demostrando, por ejemplo, en Venezuela, de que ella no es débil y que ella va a seguir peleando pase lo que pase y lo que hagan lo que le hagan a ella o a sus grupos.
Sí, exactamente. Es una realidad peligrosa para aquellos que se enfrentan a regímenes como el de Nicolás Maduro, como al castrismo, que lo vemos en las cárceles cubanas, que vemos que dejan morir a prisioneros a los que ellos llaman delincuentes comunes y que son en realidad personas que han enfrentado con sus ideas pacíficas en muchas oportunidades al sistema abusivo del castrismo.
Sí, ellos piensan que declarándolo como comunes, pues pueden aprovechar y desaparecerlos de esa manera, los denigran para que pierdan también credibilidad.
Muchísimas gracias. ¿Sí?
Muy bien.
Gracias, Nelson Barbosa, ex agente del FBI, por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba y un poco poner la realidad, ¿no? Mostrarle al mundo que cómo actúan este tipo de dictaduras, que todo aquel que se les ponga adelante con una idea diferente, ellos lo aplastan sin piedad y sin ningún tipo de escrúpulo. A quien tengan que quitar del medio lo hacen. Las 9:41 y seguimos aquí en Levántate Cuba a través de Radio Martí.
Recordando a todos los que han sido borrados de nuestra historia, a esos que fueron injustamente prohibidos por no aceptar una dictadura y pensar diferente.
Luis García, el rey del feeling. Luis García nació en La Habana en el año 1936 y se hizo popular interpretando valses peruanos en la década de los 50. Tras una gira por América Latina en 1956, comenzó a cantar y componer boleros, acompañado por pianistas como Fernando Mulens y Adolfo Guzmán. Su interpretación de No me pidas imposibles de Fran Domínguez fue un éxito en aquella época. Además de cantante, un destacado compositor, autor de canciones como Mi manera de ser, Canta, Corazón, Un sábado sin sol, Canción a la canción. Al fallecer trabajaba en su disco número 33 con el compositor panameño Pedro Azael y mantenía su rincón del feeling donde cantó durante años. Entre 1962 y 1965, la popularidad de Luis García creció con el programa A Solas Contigo, una descarga informal de medianoche que protagonizaba junto a Meme Solís y Elena Burke en Radio Progreso. Abandonó Cuba vía España y después llegó a Nueva York, donde trabajó en varios clubes nocturnos. En 1972 viajó a Perú, donde abrió Remember Piano Bar, el primer club de ese tipo en el país. Y allí grabó Cerca de Ti, álbum que tuvo un éxito extraordinario en la ciudad de Miami. Se establece en esta ciudad en 1973, convirtiéndose en uno de los principales animadores de la vida nocturna local. En 1996 fundó el Rincón del Feeling y mantuvo durante 18 años en la emisora Radio Mambí el programa Feeling con Luis García, todos los sábados en la tarde. Era muy alegre y vivaz, con una voz seductora, y con él se fue uno de los pilares del Feeling. Falleció aquí en Miami, donde recibió el título del Rey del Feeling. Y sus canciones fueron interpretadas por muchos artistas, entre ellos Celia Cruz. Aún en sus últimas horas, lo que deseaba era recuperarse para volver a los escenarios. En contra del régimen castrista, abandona Cuba, no sin antes ser sometido a 3 años de trabajo forzado en la agricultura. Al fin, logra el permiso y sale de Cuba rumbo a España en 1968. Luis García, un intérprete de una sensibilidad exquisita, un trabajador incansable y un amigo sin límites.
Recordando a aquellos que fueron injustamente prohibidos por pensar diferente.
Vamos a dar todos un paseo imaginario por la rampa que reía y así recordar las noches felices de nuestra Habana de ayer. ¿Quién no recuerda con nostalgia y alegría el Polinesio, café de artistas, el mandarín, la gruta, la zorra y el cuervo, el Ticoa, el Club 21, el Club 23, el Monseñor, el Pico Blanco del Hotel San John, el Flamingo, el Cortijo, el Pigale, el San George, Las Vegas, La Red, La Roca, El Roco, El Capri, El Gato Tuerto, El Rincón Bohemio, El Changrilá, El Sayonara, El Casbah, El Karachi, La Rue 19, El Atelier y El Cherezada.
Habana, paraíso encantado. Habana, princesita del hermosas traen a mí esta ensoñación. Palmeras y sol en un marco de dulce ansiedad que nos hace vibrar de emoción y de dicha nos llega a extasiar al verte yo a ti. En mi alma sentí renacer el amor que he buscado sin fe y en tus playas al fin encontré agua, tierra encantada. Habana, tierra de amor. En mi alma sentí renacer el amor que he buscado sin fe y en tus playas al fin encontré Habana, tierra encantada. Habana, tierra de amor.
Con 47 minutos, momento de ponernos en contexto la realidad que vive Latinoamérica afectada por el castrismo. Vladimir Kisslinger, buenos días.
Buenos
Gracias
días.
Por estar con nosotros.
Feliz día, Maite, Lucy, ¿cómo están?
Yo, muy bien, encantado de que estés aquí.
Casi terminando esta semana, Vladimir, y es increíble cómo el tiempo corre, pero lo que no corre es tristemente la esperanza, ¿no? Sí. Realmente no vemos la luz al final del túnel respecto a todo lo que está sucediendo en Venezuela, en Nicaragua, lo que está sucediendo en la isla de Cuba. Y Nicaragua ha vivido uno de los momentos más tensos, 6 meses, ¿no? Una de las crisis más tensas en los últimos tiempos. Porque su pueblo ha sido reprimido, y estaba leyendo uno de los titulares en Twitter que hay evidencias de que el gobierno o desgobierno o régimen de Daniel Ortega ha utilizado armas para matar a las personas que han salido a protestar a las calles. Él lo está negando totalmente y hay activistas que están exigiendo que libere también a los prisioneros políticos. Oídos sordos y negación.
Así es, en efecto, se acaban de cumplir 6 meses de la protesta que se inició el 18 de abril de este año. Y recordemos que, de cara a lo que tú planteabas al principio, es decir, el no ver la luz al final del túnel, en el caso de Nicaragua hay algo muy particular. El régimen de Ortega gobernó durante 11 años en una relativa calma. Las protestas no eran masivas, el pueblo no salía a la calle a reclamar sus derechos, y de la noche a la mañana, a partir de la reforma del sistema de salud y del sistema de pensiones, más bien, pues comenzó esta efervescencia que se convirtió en este movimiento insurreccional en Nicaragua. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Ortega niegue que los grupos parapoliciales, las juventudes sandinistas y la Policía Nacional Bolívar de Nicaragua repriman con armas de fuego, asesinen, hieran a los manifestantes, pues por cada negación que tenga hay por lo menos 100 o 50 videos que desmienten por completo esa realidad. Asumo que ustedes tuvieron oportunidad de ver estos registros audiovisuales en los cuales se ve caravanas al mejor estilo del Estado Islámico del Medio Oriente, caravanas con personas con capuchas identificadas, algunas como de la Policía Nacional Nicaragüense y otras no, con armas largas y con unos megáfonos pidiéndole a la gente de Managua y de otras regiones del país que no salieran, porque el que se osasen en aparecerse en calle, pues podría ser sujeto a cualquier tipo de represión, incluyendo la muerte. Van más de 500 personas asesinadas, van más de 2.000, algunos dicen que hasta 6.000 personas podrían haber sido sujetos de detención, y la realidad es que en Nicaragua se vive una batalla campal tan agresiva que los países de nuestro mundo están viendo qué hacer para no llevar a Nicaragua a una segunda Venezuela, que sería una tercera Cuba, ¿no?
Sí, exactamente. Y todo queda en misas para recordar a las personas que han perdido la vida, todo queda en reclamos, y el régimen de Daniel Ortega sigue ahí, bueno, perpetuándose en el poder, cosa que es inadmisible.
Y yo también quería pues comentarte, esto no ha salido precisamente, no lo comento de una noticia, sino de testimonio personal, nicaragüenses que comentan acá que hay lugares donde ellos sospechan que hay personas que han muerto y las han depositado en esos lugares, y piden que se investigue sobre esas cadáveres que se supone que están ahí.
Así es, fósiles comunes, ¿te refieres?
Sí, efectivamente, pero ellos mencionan específicamente un lugar específico que no recuerdo ahora, que dice que entren ahí, que están como a los pies de una montaña o de un volcán o algo así, y ellos pues piensan que ahí han sido asesinadas muchas personas, entre los que están desaparecidos, y pide el pueblo. Pero eso ha sido comentarios personales. ¿Qué has recibido tú con respecto a eso?
Bueno, lo que más he logrado recopilar tiene que ver con las denuncias de ataques de la policía a los estudiantes de la Universidad Nacional de Managua. Ataque. Han entrado en un recinto universitario, que sabemos que globalmente las universidades son inviolables. Se supone que las autoridades militares y policiales no tienen la potestad para entrar en estos recintos porque son autónomos.
Sí.
Bueno, pues nada, ellos han entrado, han herido, incluso han asesinado a jóvenes allí, y además se han llevado a muchos que aún no aparecen, que concuerda con tu testimonio, ¿no? Con lo que has podido recoger ahora. Pero no solamente hablar de Nicaragua, o es decir, no todo tiene por qué ser malo de entrada. Vemos lo que está pasando ahora en Argentina, que está plenamente convulsionada, pero que se está intentando con muchísima fuerza rescatarla de lo que significaron los 12 años de kirchnerismo en la Argentina.
Bueno, que eso continúe, ¿no? Que continúe para beneficio del futuro. Yo creo que hay que tener mucha responsabilidad para las nuevas generaciones. No les podemos legar un mundo destruido, y sobre todo una región, un continente destruido. Ellos no lo merecen, no merecen ser víctimas de decisiones de personas inescrupulosas, de gobernantes inescrupulosos que no reconocen verdaderamente la responsabilidad que tienen con sus ciudadanos. Vladimir, un gusto tremendo conversar contigo.
Gracias,
cada mañana, y poner
Vladimir
en contexto esa realidad tan vinculada a lo que está sucediendo en la isla de Cuba. Es un gusto también llevarles a ustedes durante estas 2 horas información libre de censura. Compartir contigo también es un gusto, Lucy.
Gracias. Maite. Y gracias a todos ustedes. Qué bueno que están ahí. Sí. Gracias a todos los que nos han mandado mensajes, nos han saludado. los que son, que no se pueden comunicar. Se lo agradecemos porque sabemos el esfuerzo que hacen muchísimas personas, sí, para comunicarse con nosotros. Es lo poquito que tienen de su saldo, así les es, cuesta dinero, así que eso se agradece extraordinariamente. Y para los silentes, para esos que no se pueden comunicar,
no,
un abrazo también. Gracias por apoyarnos y por estar con nosotros, que tratamos de llevarle a ustedes la información que no reciben.
Enfrenta las partes oscuras de ti mismo y trabaja para desterrarlas con iluminación y perdón. Tu voluntad de luchar con tus demonios hará que los ángeles canten, y eso es lo que necesitamos todos. Que tengan excelente día y nos vamos con la música. Uy, me encantan estas dos voces, Lucy Grau y Carlos Oliva. Qué combinación, Lucy, explosiva para terminar.
Muy buena.
Baby, please don't take your love from me.
Please don't take your love from me.
I am yours forevermore.
Evermore.
Till eternity.
For play. Listen to me, please.
Won't you listen to me? Heaven knows it's not the way it should be. And heaven knows it's not the way it could be. Don't you know there's no need to leave? Heaven knows
I only want to love you.
Only you and me,
you and me, you and believe in us.
Oh, believe in us.
We were always meant to be.
Always meant to be.
Me for you, and you for me.
For me.
Till eternity.
Información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.